Estamos en comunicación con el embajador paraguayo en la República Argentina, embajador Julio César Vera. Buenos días para Radio Nacional del Paraguay.
Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes y a la distinguida audiencia de Radio Nacional.
Igualmente, embajador, y agradecida ya por la atención. Bueno, queremos saber la situación de los compatriotas en esta situación de pandemia, digamos. Tenemos entendido que muchos quieren regresar y queremos saber también cuál es la situación laboral de los mismos.
Y el consulado general de Buenos Aires, cuya jurisdicción abarca Capital Federal, o competencia, mejor dicho, Capital Federal y parte de la provincia, cuanto menos tiene 630 inscriptos con deseos de regresar. Uh-huh. En el mismo sentido, los otros consulados que están en la provincia, el de La Matanza y el de La Plata, tienen también compatriotas que desean regresar. Y, ¿por qué no decirlo?, el resto de los consulados, porque en Argentina tenemos 13 consulados,
sí.
Todos tienen algunos compatriotas que quieren regresar, pero la mayor parte están concentrados en Capital Federal y provincia. Cuando menos 630, en principio, que quieren regresar, de los cuales algunos ya están en situación, no de extrema pobreza seguramente, pero ya no tienen paciencia. Me comentó la cónsul que incluso esta mañana, el otro día, ya fue una turba frente al consulado. Dijeron que esta mañana iban a ir otra vez, pero ante el temor de que la policía de la ciudad intervenga y puedan ser imputados, eso seguramente no ocurrió. Uh-huh. Pero ya se está llegando a un estado de crispación, uh-huh, en el sentido de que, si bien es cierto, los consulados le están ayudando a nuestros compatriotas, todos los consulados están haciendo kit, repartiendo en los hogares están más vulnerables. En ese sentido, se están repartiendo, se están realizando, organizando comedores populares, como lo hace el consulado de La Plata y otros. No obstante ello, esto es un paliativo. Es un paliativo y, naturalmente, ante la falta de ingresos, por falta de trabajo, por la cuarentena, los ánimos se exacerban. Uh-huh. Así es que esa es la situación en Argentina.
No es muy, muy agradable. Y según los datos que manejan, embajador, si es que lo manejan, ¿son familias en una mayoría o son personas que, digamos, jóvenes que fueron a buscar una mejor oportunidad laboral, digamos, pero se encontraron con esta situación lamentable, ¿no?
En cuanto a necesidad se refiere, realmente hay familias que están en ese grado de necesidad, por cuanto las personas que trabajaron en esa familia, entiéndase el hombre que trabajaba en la industria de la construcción, sean obras civiles o en obras públicas, ya no está trabajando. Recién ahora, desde la semana pasada, se liberaron paulatinamente las obras públicas. Seguramente desde el lunes van a liberar las obras privadas, van a volver a trabajar los plomeros, los carpinteros, los que trabajan en actividades informales, todos están sin poder trabajar, entonces no generan. Entonces, obviamente, sus familias ya pasan un grado de necesidad. Y hay otros que directamente fueron solos y se alojaron en casa de parientes y estaban trabajando en todo eso que acabo de escribir, y están sin trabajo y necesitan volver, o quieren volver. Pero son personas a quienes no les agarró la cuarentena, sino que habían ingresado a la Argentina con antelación hace 4, 5, 6 meses. Y otras personas a quienes sí les agarró la cuarentena y todavía no están pudiendo salir.
Uh-huh. O sea, son, digamos, compatriotas que recientemente fueron, digamos, a la Argentina, no son los compatriotas que ya se...
En la gran mayoría de los casos, sí.
Sí.
Aquellas familias que ya están arraigadas, que tienen el documento nacional de identidad, sea permanente o precario, en la República Argentina, de hecho ya tienen un cierto tipo de asistencia. Mm. En el caso de los que tienen el DNI permanente, que son más o menos 18.000 y algo, fueron beneficiarios de ayuda al gobierno argentino. Amén de eso, tienen el sistema de salud totalmente gratuito. Es decir, tienen una serie de ventajas.
Beneficios.
También los que tienen el DNI precario, por lo menos el sistema de salud acceden sin ningún tipo de inconveniente al el sistema de salud. Entonces, pero los otros, los que están sin trabajo, sí realmente quieren regresar a Paraguay. Los que fueron exclusivamente en busca de trabajo. Y ya hemos repartido a mucha gente. Hemos repatriado en un primer grupo a un bus de 60 personas con compatriotas de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, de los consulados de Resistencia, de Salta, de Rosario. Ese fue el primer grupo. Después hemos repatriado 47 compatriotas provenientes de las provincias de Río Negro y Neuquén, que eran trabajadores que fueron a la siembra. A la siembra se acabó el trabajo y volvieron todos. Después hemos repatriado a un grupo de compatriotas de Ciudad del Este que fueron a un retiro religioso. Eran 24, pero volvieron 22 porque ahí hubo un problema. Sus vehículos quedaron retenidos por el Ministerio de Transporte ante la inexistencia de unos documentos. Estamos haciendo los trámites para su devolución. Entonces quedaron los dos choferes. También hemos repatriado a 53 compatriotas a quienes hemos embarcado en un vuelo charter que el gobierno paraguayo contrató, un charter de la empresa Aerolíneas Argentinas, en donde fueron ubicados los 116 paraguayos que volvieron del viejo mundo, específicamente de Madrid, se concentraron en Madrid. Paraguayos pararon toda España y en algunas capitales europeas. El número de 116 agregado a 53 compatriotas de esta zona, completaron 179 asientos de un total de 170. Y ahora tenemos la solicitud al Consejo de Defensa Nacional de autorización para ingreso a Paraguay de otro bus con 60 pasajeros. Y naturalmente estamos preparando para otros buses en función directa a la disponibilidad que tenga Paraguay para albergar a estos compatriotas. Ese es el problema.
Sí.
No existe mala voluntad, al contrario.
Claro.
Existe la muy buena predisposición de todo el gobierno paraguayo para repatriar a nuestros compatriotas diseminados en todo el mundo, pero no tenemos albergues. Y de a poco se están habilitando o liberando los albergues, pero cuando existen muchos números de contagiados, que es lo que acontece con los que vienen del Brasil, entonces no liberan los albergues a los 14 días, sino que se prolonga más. Se prolonga cuando menos 7 días más, y generalmente un poco más. Entonces, obviamente complica todo ese tipo de cosas. El otro día, el canciller hizo un anuncio de que la Iglesia Católica también se sumó a este esfuerzo y ofreció en muchos lugares que serían destinados a albergues. Supongo que son casas de retiro. Me imagino que estarán adecuando eso, o no sé si ya lo están utilizando, eso yo desconozco.
Justamente le iba a consultar, embajador, ¿cuánto tiempo más se podría sostener esta situación? Hablo de los compatriotas que ya están, de hecho, con los nervios de puntas, digamos, ¿verdad? Ya están con el estrés encima y la desesperación de querer regresar. Pero usted me está diciendo que el regreso se está dando en forma paulatina, lo que puedo entender, porque ya se le permitió el ingreso de unos 60 pasajeros. Ahora bien, ¿cómo se hace la selección de estas personas para el regreso, embajador?
Haga la suma.
Sí.
60 más 47 más 22.
Sí,
más
anoté, embajador. 60, 47, 53. Sí.
53 y 22.
Sí.
Más los otros casos de enfermos o por alguna otra causa que amerita, que van en ómnibus, o son repatriados en ambulancias, o son repatriados en vuelos particulares. Esos son los casos más vulnerables.
Sí.
Más vulnerable que lo estamos repatriando de ese modo. Siempre, por supuesto, con autorización del Consejo de Defensa Nacional.
Claro.
En ningún caso nosotros permitimos, tampoco podemos ni permitir ni autorizar, pero les instamos a que no se muevan de sus casas sin tener el permiso de ingreso a Paraguay. Una vez que tengamos el permiso de ingreso a Paraguay, nosotros hacemos la segunda fase del procedimiento, que es recabar la autorización del Ministerio de Transporte de la República Argentina para circular por rutas argentinas y de la Dirección Nacional de Migraciones para que autorice el egreso de los compatriotas de la República Argentina. Todo eso lo firma a través de la Cancillería Argentina. Es decir, no es un trámite tan rápido.
Claro.
Y si es que no disponen de todos esos permisos, necesariamente van a quedar retenidos en las rutas. Y es el caso de una familia de más de 10 miembros que se lanzaron por cuenta propia y obviamente quedaron retenidos. Y en este momento están siendo asistidos por el consulado de Corrientes.
Es un problema,
sí. Porque se les busca un albergue provisorio y el consulado tiene que, de alguna u otra forma, dar satisfacción a ese tipo de requerimientos. Y naturalmente estamos solicitando con carácter de urgencia que nos autoricen el ingreso a Paraguay de esta gente. Pero esa es la consecuencia cuando los compatriotas, sin ningún tipo de análisis, se lanzan a la ruta.
Y que también tiene una consecuencia jurídica, porque seguramente es una violación a la cuarentena, entonces se quedan también...
jurídica,
sí.
Que de hecho la República Argentina lo aplica a rajatabla a sus ciudadanos. Hay muchísimos imputados, hay muchos detenidos y hay muchos vehículos confiscados. Hay suman más de 1.500 los vehículos retenidos por las policías federales, por la gendarmería o por las respectivas policías provinciales de cada provincia. Más de 1.500. Amén de eso, son imputados por violación de dos artículos, cuando menos, del Código Penal, una expectativa de pena de hasta 5 años, y en el mejor de los casos, para ellos, el pago de una multa bastante
elevada,
representativa, que está en 79 mil pesos.
Bueno, no es fácil la situación y como, o sea que este regreso depende exclusivamente de que aquí también se tenga un lugar para recibirlos y lo mantengamos, digamos, en cuarentena, porque si no seríamos también irresponsables en darle el permiso correspondiente y no tener también una asistencia sanitaria para estos compatriotas.
Totalmente de acuerdo. Si el gobierno no hubiera adoptado la decisión de aislarlos en albergues a todos los que ingresan a la República del Paraguay, usted ya se imagina qué hubieran sido las consecuencias. Hoy tenemos menos de 500, pero los menos de 500 son en todos los casos, en la gran mayoría de los casos, los provenientes del Brasil.
Sí.
Porque Brasil no adoptó en tiempo y forma los requerimientos que eran necesarios para contagiar, para evitar o por lo menos para aplanar la curva de contagio de esta pandemia. Y amén de eso, en Brasil existe la no restricción de circulación en las rutas. Circulan sin ningún tipo de inconvenientes, entonces llegan a la frontera y se instalan en la cabecera del puente o en cualquier otro lugar de la frontera, y siempre es una presión para nuestro gobierno.
Sí,
eso no ocurre en Argentina. Usted no va a encontrar en Posadas un paraguayo que esté sin que el gobierno nacional haya autorizado previamente el ingreso a Paraguay ni en Clorinda. No llegan a Clorinda, no llegan, son retenidos. Y el ingreso a la provincia de Formosa sí es doblemente restrictivo, porque la provincia de Formosa, al igual que la provincia de Catamarca, tienen cero cantidad de contagiados. Entonces los gobernadores de esas provincias son muy celosos en permitir el ingreso de gente extraña, incluso con sus propios compatriotas.
De hecho se nota una gran diferencia y es un poquito lamentable, ¿no? El propio presidente del Brasil va y pide a la Corte Suprema de su país que se libere todo, que todo el comercio vuelva a la normalidad, porque la economía está por el suelo, ¿no? O sea que hay esa diferencia de acciones de los gobiernos. Ahora bien, embajador, la República Argentina, ¿cómo están a nivel de medida restrictiva, digamos? Sabemos que nosotros estamos un poquito adelantados también. ¿Cuál es el permiso que están dando ellos a su pueblo, digamos, en general a la gente que está residiendo en Argentina?
Es muy similar al nuestro.
¿Sí?
Como bien dijo, nuestro país adelantó cuando menos 10 días en la adopción de las medidas correspondientes con la suspensión de las clases. Paraguay se adelantó 10 días a la República Argentina en ese tema. Y los permisos, la flexibilización de la cuarentena es exactamente lo mismo que en Paraguay. Los trabajadores de la salud tienen un documento que les permite transitar libremente para poder cumplir con sus labores específicas. Las fuerzas de seguridad, entiéndase, policías provinciales en las provincias, los organismos de seguridad que son Prefectura Naval Argentina, Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, también están exceptuados. Personales de las Fuerzas Armadas también están exceptuados. Los personales de los paramédicos, los representantes de organismos internacionales, los cascos blancos, los integrantes de la Cruz Roja y naturalmente el cuerpo diplomático y consular. A eso se le agrega los empleados de farmacias, supermercados, hospitales, sanatorios privados, y paulatinamente se han ido abriendo algunos frentes, como ser las obras públicas, ya se liberó. Entonces los que están trabajando en obras públicas, al igual que en Paraguay, ya pueden hacerlo. También las obras privadas se están liberando paulatinamente. Es decir, desde este lunes se ha visto mayor cantidad de gente en las calles de Buenos Aires.
Y el ámbito, los puestos laborales, embajador, ¿cómo lo ve usted, sobre todo en el sector privado? ¿Cómo lo siente que se está dando en la Argentina?
En Argentina, igual que en Paraguay, se está tratando de encontrar un punto de equilibrio, un punto equidistante entre precautelar la ciudad de todos sus habitantes, la salud de todos sus habitantes, y hacer de que la economía de a poco vuelva a reflotarse. El hecho de que se hayan abierto los bancos es un indicativo. Los bancos, si bien es cierto, no todos los bancos han abierto sus sucursales, pero paulatinamente lo están haciendo, igual que nuestro país. Entonces, el ciudadano ya tiene posibilidad de visitar los bancos, realizar actividades comerciales, bancarias, en los bancos, y eso es un indicativo de que se está avanzando y se está abriendo paulatinamente. Repito, tratando de encontrar un punto de equilibrio entre la necesidad de cuidar la salud de la población y hacer de que la economía no colapse, porque tampoco es deseable que nuestra economía, claro, ni la del pueblo argentino colapse. Entonces, yo creo que nuestro gobierno con suma inteligencia, con mucha cautela, con mucha inteligencia, ha procedido y está procediendo a adoptar los recaudos que sean necesarios para dar satisfacción a las fuerzas vivas. En ese sentido, por ejemplo, las actividades agropecuarias yo creo que no tienen ningún tipo de restricciones. Eso es bueno, y tendríamos que insistir con justamente las actividades agropecuarias, porque después de esta pandemia el primer mundo va a estar muy carente,
sí, de productos,
en materia de productos básicos. Y nuestro país en ese sentido es bendecido, en el sentido de que producimos muchos productos. Entonces hay que incentivar ese tipo de cosas.
El tema, el sector educativo en la Argentina también es similar al nuestro, las clases presenciales suspendidas. Ya hay una fecha como, al menos aquí en Paraguay, hasta fin de año, digamos, sin presenciales, al menos en el sector educativo, en el sector primario, secundario.
Ellos suspendieron las clases 10 días después que nuestro gobierno. Pero ellos aún no van por perdido el año, porque desde 10 días después de la suspensión de clases, en la gran mayoría de los casos ya estuvieron con clases virtuales. Entonces el ministro de Educación dice que probablemente podrían reiniciarse las clases en agosto o septiembre. Y considera como un hecho que no van a perder el año.
Bueno.
Pero naturalmente el presidente Alberto Fernández dice que su última prioridad, el último lugar en su escalafón de prioridades en este momento es reanudar las clases. Hay otros temas más candentes que hacen a la economía del país, que hacen a la necesidad de precautelar la salud, y eso sí, están en estricta observancia y cumplimiento.